noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es miércoles 14 de agosto de 2024 y en La Fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
FoxSportsLA.com.
El bicampeón presente. Después de vencer 4-2 al San Luis City, André Jardine afirmó contar con un plantel que puede tener el potencial para ser campeón de la Leagues Cup.
Mediotiempo.com.
Fracaso de la máquina. Mazatlán eliminó a Cruz Azul en penales y se convierte en uno de los dos clubes que siguen vivos en la Leagues Cup.
Radiofórmula.mx.
Confronta a la prensa. Durante la conferencia en relación al balance de la participación de México en la justa veraniega, Ana Gabriela Guevara aseguró que sí hubo apoyos a los atletas y terminó por confrontar a la prensa, dejando atrás los logros de los atletas.
ClaroSports.com.
Agradece el apoyo. El clavadista mexicano Osmar Olvera se despidió de los Juegos de Verano tras haber cumplido su sueño de conseguir dos preseas en una misma edición.
Esto.com.mx.
Debut soñado. El Real Madrid se proclamó campeón de la Supercopa de Europa con goles de Federico Valverde y Kylian Mbappé en lo que fue su partido de debut. Todo esto ante el Atalanta. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos miércoles, miércoles 14 de agosto. Son las 5 de la tarde con 2 minutos, tiempo del centro de la República. Y saludamos con mucho cariño a la gente que nos sigue a lo largo y ancho de la República Mexicana y a la Unión Americana, donde llegamos a través de varias plataformas también, en donde esté usted en cualquier lugar del mundo, un saludo muy cariñoso desde los estudios de Grupo Fórmula. Bueno, pues ya algunos equipos más de la Liga MX caminan, me refiero, se fueron. Ya estaremos platicando de ellos y bueno, de lo que pasó también el día de hoy con el Real Madrid y de las declaraciones de Ana Gabriela Guevara, cada vez entiendo menos. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Raúl. Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Primer título para el Real Madrid, el poderoso Real Madrid. El primer partido de 72 posibles. Vamos a ver cuántos partidos juega el Real Madrid, pero hoy me parece que es merecido triunfador de la Supercopa de Europa. Lo platicaremos, por supuesto, el tema de la Leagues Cup, donde Cruz Azul me parece que queda de ver, sin quitarle mérito al Mazatlán de Víctor Manuel Bucetich, pero Cruz Azul me parece que queda de ver. Y una mala noticia para los vikingos de Minnesota, Raúl, ahí por supuesto me incluyo, J.J. McCarthy, la primera selección de los vikingos en el draft de este año, operación de rodilla, fuera toda la temporada. Al que contrataron para ser el posible quarterback titular, no jugará esta temporada con los vikingos de Minnesota.
Qué duro golpe para los vikingos de Minnesota. Vamos con lo que sucedió en la Leagues Cup. El equipo de Cruz Azul pierde en penales. Aquí hay un detallito muy curioso, ¿no? Son dos ediciones de la Leagues Cup y en las dos ediciones Cruz Azul no ha podido ganar un partido. Sí, a favor de ellos tampoco podemos, también podemos decir que ha perdido menos, porque ha empatado muchos, y en los penales es en donde había avanzado y ahora en los penales es en donde queda fuera. Si usted quiere algún día decirle a un niño, a un joven, cómo tirar un penal, ayer vimos dos formas totalmente distintas. Si usted le dice, mira, como Brian Rodríguez, el chavo va a ir por el camino correcto, pero si le dice como Antuna, no puede ser. No puede ser con el desgano y con el desparpajo que tiró el penal Antuna, regalándoselo al arquero. Pero en fin, lo de Vucetich, para mí es el equipo revelación de la League Cup. Ganaba 2-0, cierto que lo empatan, descuidos defensivos, pero bueno, alcanza a reaccionar los penales y gana. El equipo de Tigres pierde con el equipo de Nueva York. Pudo haber empatado Tigres, le faltó contundencia, ¿eh? Le faltó contundencia, pero finalmente queda fuera. Y Toluca pierde con Colorado Rapids por 2-1 también. Mete un golazo este Paulinho, el golazo. Centro delantero portugués del equipo de Toluca, pero golazo. Pero también dejó ir algunas otras. Y Toluca, pues también tuvo más oportunidades, pero no las aprovechó. Sí. Y así es este jueguito, ¿no?
Sí, al final, Raúl, yo no sé, caray. Por supuesto, estás en un torneo, ya lo quieres ganar, ¿no? Pero yo no sé qué tanto les importe este torneo de verdad a los equipos mexicanos y a los jugadores y a los técnicos de los equipos mexicanos, ¿no? Digo, me niego a creer de verdad que sea una superioridad tan grande de la MLS, porque hemos visto al paso durante los años que cuando viene la Liga de Campeones de CONCACAF, la historia es otra, ¿no? Y al final yo sí creo que muchos equipos mexicanos van con la idea de, por supuesto, jugar el torneo, pero no metidos 100% en ganarlo, ¿no? Esa es mi percepción, y sí creo que al final es benéfico para los equipos terminar su participación en la League Cup y regresar, cerrar filas y prepararse para el torneo, sea cuando sea que les toque jugar, ¿no? Creo que sí, Tigres debió de haber ganado el partido contra Nueva York. Y bueno, y lo de América, ¿no? Que al final logra remontar un marcador adverso de 2-1 y con un poderío importante el América, arriba sobre todo. Cuando perdía América y fue al frente, generó cualquier cantidad de oportunidades de gol, ¿eh?
Sí, te digo una cosa, lo que mostró ayer América, independientemente del buen fútbol, lo que mostró fue personalidad del América, ¿eh? Porque cuando lo pusieron abajo 2-1, viene una reacción del América y no llegaba el gol, disparos al poste, seguían presionando, Eric Sánchez ahí jugando en una posición medio extraña porque acababa entrando por el centro también, Diego Valdés, que dio un gran partido, y finalmente gana el América el partido, lo gana por 4-2, el último gol todavía, cuando está el partido 3-2, hay un disparo, hay un remate en el minuto 97 y Malagón hace una tajada extraordinaria, viene un tiro de esquina, el tiro de esquina, Malagón toma el balón después de que se cobre el tiro de esquina y viene con un despeje rápido, muy rápido, pero a mí me da la impresión por la manera como sale Malagón perfilado, por la manera como Malagón le pega la pelota, que él intentó meterle el portero contrario, se ha ido a rematar en el tiro de esquina. Yo pienso que él intentó meterla de portería a portería, no le pega bien, pero el que es muy vivo y estaba atento es Aguirre, y va por el balón y hace un gran gol.
Un gran gol, luchando, un gran gol, con la fortaleza que tiene, un par de balones luchándolos ahí, termina siendo un gran gol, que por cierto Aguirre lo metió Jardine por Henry Martín cuando el partido iba 2-1, ¿eh? Como diciéndole, ok, aquí hay competencia, aquí va a estar bueno el tiro, vente Henry, y ahí va Rodrigo Aguirre a buscar ser una opción. Entraron al mismo tiempo Rodrigo Aguirre, Richard Sánchez y Borja, ¿no? Que ahí vemos el plantel poderoso que tiene el América. Y el tema de Eric Sánchez, que decía Raúl, además entra Eric Sánchez por Javairo, ¿eh? Javairo se lastima y lo mete Jardine y lo pone ahí en medio campo, modifica un poco, y Eric Sánchez jugó bien, la verdad que se acomodó bien en el campo. Vamos a ver qué suerte tiene el América en la siguiente etapa, pero ayer con el 2-1 en contra reacciona muy bien. Y el tema de Toluca, ¿no? Que Toluca me parece que no juega mal ayer, pero queda fuera, ¿no?
Sí, oye, en la figura del partido Malagón, ¿no?
Sí, en el primer tiempo hace una tajada sensacional.
Y la del segundo.
Sí, sensacional. De verdad, es de esos porteros que te cambian resultados, Malagón, y que te cambian partidos, y lleva demostrándolo un buen rato, ¿no? Y por el otro lado, aunque no es equipo de la Liga MX, el Inter de Miami ganaba 2-0 al Columbus Crew y le terminaron dando la vuelta 3-2 el marcador final, ¿eh?
Bueno, pues así están las cosas. Ya estaremos platicando de los cuartos de final. Todos los partidos se juegan en sábado. Y vieron ustedes ya que los partidos adelantados de la Liga MX, Puebla contra Monterrey, se juega el viernes, y los otros dos partidos se juegan en domingo. O sea, hay un convenio también con la League Cup que tú no puedes programar partidos reanudando la Liga MX el mismo día que ellos jueguen, que jueguen la League Cup, y entonces por eso los programan viernes y domingo, y los partidos todos de la League Cup se juegan el sábado los cuartos de final, y ya de este domingo en 8 se acaba la League Cup afortunadamente y regresará la Liga MX. Y bueno, para analizar los resultados, las eliminaciones, en donde, caramba, yo estoy de acuerdo contigo, los equipos ya jugando ese partido, claro que lo quieres ganar y tu interés es ganarlo. Aquí el asunto es cómo juegas, en qué momento juegas y en dónde juegas, ¿no? Y eso le está cobrando factura a algunos equipos mexicanos. Además de que algunos, al menos en mi perspectiva, a la hora de resolver los partidos, no tienen la misma energía que mostró, por ejemplo, ayer el América, ¿no?
Sí, sí, completamente de acuerdo. Por cierto, la cancha del Cruz Azul Mazatlán, qué desastre de campo, ¿no? Una entrada flojísima también, pero el campo era una verdadera tristeza, ¿no?
Jugaron en Washington, ¿no?
En Washington, sí.
Sí, yo creo que todos estaban en la Casa Blanca porque no había más de, ¿qué te gusta? 5,000 personas, sí. Cuando mucho. Este es otro problema que tienen que resolver. Pareciera que también allá en la Unión Americana ha dejado de llamar la atención esta League Cup, porque aquí en México no ha llamado la atención. Esto es una realidad. Por segundo año consecutivo este torneo no llama la atención. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Hermosillo, Sonora en 91.5 de FM. Nogales, Sonora en 89.1 de FM. Y Cuernavaca, Morelos en 106.9 de FM. Abriendo la conversación.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
La fórmula es Orbañanos cumple 27 años al aire. Gracias por continuar con nosotros, abriendo la conversación.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en España porque el cuerpo médico del Real Madrid dio a conocer que Eduardo Camavinga será baja con el club merengue en el inicio de la temporada en la Liga Española, misma que arranca este fin de semana, donde cabe señalar que el mediocampista francés sufrió un esguince de ligamento en la rodilla izquierda y podría estar fuera hasta por 8 semanas. Los merengues hacen su presentación en la Liga este domingo cuando visiten al Mallorca. Nos vamos a Arabia Saudita, donde medios locales informan que Paulo Dybala podría dejar a la Roma para unirse al Al-Qaeda de la Liga Árabe, equipo donde también juega el mexicano Julián Quiñones, y de acuerdo con información de Fabrizio Romano, el jugador argentino habría llegado a un principio de acuerdo con el club árabe con solo algunos detalles por definir. Llegamos a Inglaterra, donde el Manchester United llegó a un acuerdo con Bruno Fernández para la renovación del mediocampista portugués, mismo que extenderá su contrato hasta junio de 2028, donde cabe recordar que Bruno llegó al United en 2019 y ha levantado una Copa de la Liga y una FA Cup con el cuadro de Manchester. Cerramos en Portugal porque medios locales informan que el Sporting de Lisboa habría iniciado negociaciones con Toluca para la llegada de Maximiliano Araujo, donde el club portugués pagaría a los Diablos 20 millones de euros de la cláusula de rescisión del uruguayo, quien firmaría un contrato de 5 años con el club luso. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Vamos a hacer un enlace vía Zoom hasta la ciudad de Guadalajara con Benjamín Galindo. Benjamín Galindo, bueno, para las nuevas generaciones, les digo, pocos futbolistas con tanta técnica y que le pegan al balón con las dos piernas tan maravillosamente como Benjamín, un extraordinario futbolista. Hacemos contacto con él a Guadalajara. ¿Cómo estás, Benjamín? Gusto saludarte.
Igualmente, Raúl, ¿cómo estás?
Bien, bien, Benjamín, aquí platicando contigo porque me dicen que va a haber un documental de la historia de Benjamín Galindo que se va a llamar El Maestro.
Así es.
Ah, qué bueno.
Benjamín, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Te saluda Raúl Eduardo Orbañanos. Qué gusto saludarte. Fíjate que tuvimos tuve la suerte de coincidir en los campos de fútbol con Benjamín. Un día me tiró un penal ahí en Santos. Y es cierto eso, que no sabía si te lo iba a tirar con la zurda o con la derecha. Y al final, aquel día lo terminó tirando con la zurda el maestro Galindo. Maestro se llama justamente el documental, ¿no? Do Benjamín, de esta serie que es Capitanes de América, que cuenta un poco tu vida, ¿no? Y tu vida desde jugador, Benjamín, hasta la etapa actual.
Sí, realmente es parte de mi vida.
Tenemos problemas con la comunicación con Benjamín, que nos platica de este documental, la historia de Benjamín Galindo, una historia de vida maravillosa, con el problema que tiene y que tuvo y cómo se ha venido recuperando. Y bueno, los que tuvimos la oportunidad de verlo jugar y yo tuve la oportunidad de transmitir partidos de él. Yo recuerdo muchísimo el penal que le mete a Argentina en la Copa América a Goicochea, que era un especialista en penales. Se para Benjamín de frente y no sabe si es con izquierda o derecha, y acaba siendo un excelente penal. Me dicen si ya tenemos, cuando tengamos de regreso a Benjamín, por favor.
Bueno. Decía Raúl, pocos que le pegaran como Benjamín Galindo con las dos piernas. Yo creo que ninguno, ¿eh? Francamente, no creo que haya. Bueno, por ahí en la actualidad, Sebastián Córdoba, que le pega muy bien con las dos, también cuesta trabajo identificar si es zurdo o derecho, pero la clase y la pegada que tenía el maestro Galindo, yo creo que es difícil de encontrar algún otro,
¿eh? No. No, yo creo, estoy de acuerdo contigo. Le pegaba de manera extraordinaria con las dos piernas, Benjamín, sin lugar a dudas. Bueno, ya lo recuperamos a Benjamín, ahora vía telefónica porque se cortaba la imagen. Benjamín, platícanos, ¿de qué trata este documental? ¿De qué es tu vida como futbolista? ¿Tu problema que tuviste, tu recuperación? ¿De qué trata?
Es parte de lo que fue mi vida como profesional y parte de mi vida también. O sea, hay goles, hay jugadas, y sobre todo desde el inicio de mi carrera.
Tu carrera inició en Tampico, Benjamín, profesionalmente.
Así es. Y por supuesto, sí, ahí jugué 7 años.
Sí,
posteriormente fui a Chivas.
Sí, en Chivas saliste campeón, Benjamín. Saliste campeón.
En el 86.
Sí.
Sí, por supuesto.
Aquel partido que ganaron, le ganaron a Cruz Azul en esa época, ¿no?
Sí. Que al final yo no jugué el primero, pero no el segundo partido, porque tuve una lesión.
Oye, Benjamín, bueno, ¿y para cuándo saldría este documental?
Ya está en la plataforma, tú, Raúl.
Ya está, lo podemos ver en Max, toda la gente lo puede ver en Max a partir de, sí. de ya, y la verdad que está muy bueno. Y bueno, qué decir, ¿no?, de la vida de Benjamín como jugador fenomenal, como director técnico, y bueno, y ahora la etapa que está pasando, que afortunadamente sabemos que va muy bien la cosa. Benjamín, yo te preguntaría, de todos los lugares donde estuviste y donde jugaste, ¿a quién le va Benjamín Galindo?
Realmente en todos los equipos que estuve me la pasé muy bien, Raúl. La verdad, en todos los equipos me identifiqué muy bien y la pasé muy bien.
¿No eres Chiva?
Aparte. Sí. Totalmente, Raúl.
Perfecto, Benjamín, pues qué placer platicar contigo. La verdad, yo te respeto mucho. Como futbolista fuiste un crack, y como persona has demostrado también el valor que tienes y lo que luchas por vivir, lo has hecho de maravilla. Y con este documental, claro, pues sí, yo creo, Raúl, que es un pequeño homenaje, Benjamín, a lo que has hecho en tu carrera, ¿eh?
No, hombre, muchas gracias, Raúl.
Oye, Benjamín, una pregunta rapidísima, ahora que estamos sufriendo con el tema selección nacional. En aquella selección donde estuviste tú, de la Copa América de 93 y Mundial de 94.
Del 93, sí.
La personalidad y los jugadores que había en aquella selección, difícil que se vuelva a repetir, ¿no?
Ojalá, realmente era una gran selección, porque había de todo, había jugadores de mucha experiencia y sabíamos a lo que jugábamos, y realmente bien comandados por el doctor Miguel Mejía Barón.
Perfecto, Benjamín. Te mando un fuerte abrazo, un placer platicar contigo. Y hoy mismo vemos el maestro, no me lo pierdo, desde hoy mismo. Un abrazo, Benja.
No, hombre, muchas gracias, Raúl.
Gracias a ti.
Qué gusto hablar contigo.
Igualmente, Benja, un abrazote fuerte. Una pausa, regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Querétaro, Querétaro en 88.7 de FM. Y en Cancún, Quintana Roo por 740 de AM y 92.3 de FM. Abriendo la conversación.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos. ¿Dónde y cuando quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La Fórmula es Orbañanos cumple 27 años al aire. Gracias por continuar con nosotros, abriendo la conversación.
En los deportes.
En el tenis, Daniel Collins, de 30 años, se encuentra en el puesto 10 del ranking de la WTA. Este año ha brillado al ganar los títulos de Miami y Charleston, mostrando su capacidad para competir al más alto nivel. Con un estilo de juego agresivo y una gran determinación, Collins es una de las principales contendientes para el abierto GNP Seguros de Monterrey 2024, que se encuentra a tan solo 3 días de comenzar. Collins buscará continuar su racha exitosa y agregar el quinto título a sus vitrinas. En la gimnasia, la madre biológica de Simone Biles reapareció ante los medios en una entrevista para Daily Mail, donde reveló un profundo arrepentimiento por el impacto de sus adicciones a las drogas y sus decisiones pasadas que afectaron la vida de la gimnasta, a quien le pidió disculpas y señaló que espera que pronto pueda reunirse con ella. En el fútbol americano de la NFL, el ex mariscal de campo Colin Kaepernick ofreció una entrevista para Sky Sports, donde señaló que aún tiene la capacidad de llevar a un equipo al campeonato, por lo que señaló: con suerte solo tengo que conseguir que uno de los dueños de estos equipos se abra, sigo entrenando y esforzándome, es algo para lo que me he entrenado toda mi vida. Volver a pisar el campo sería un momento importante, un logro trascendental para mí. Además, creo que aún puedo aportar mucho a un equipo y ayudarlo a ganar un Super Bowl. Y en el béisbol de la Liga Mexicana, Guerreros de Oaxaca derrotó a Leones de Yucatán por pizarra de 3-0 en el séptimo juego, y quedan definidas las series de zona en el sur. Diablos Rojos del México enfrentará a partir de mañana a Leones de Yucatán en el estadio Alfredo Harpelú, mientras Conspiradores de Querétaro enfrentarán a Guerreros de Oaxaca en el Bajío. En la zona norte, Acereros de Monclova derrotó a Sultanes de Monterrey por pizarra de 4-2, y Algodoneros de Unión Laguna cayeron ante Tecolotes de 2-2 por pizarra de 1-3.
Ana Gabriela Guevara, la directora de CONADE, hizo declaraciones el día de hoy. Vamos con Betsabé Rosales. Adelante.
Que volteen a vernos, que volteen a ver el deporte mexicano, y hablando de mi deporte, que volteen a ver a Clavados, que es un deporte que tantas alegrías le ha brindado a México.
Ojalá ella pueda ver el compromiso y el grado de esfuerzo que tuvimos en este ciclo.
Se vivió un ciclo olímpico bastante complicado, sin apoyo para uno como atleta, para mi entrenador también.
La dirigente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Ana Gabriela Guevara, convocó a conferencia de prensa para lo que supondría un análisis tras la participación de la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos. Sin embargo, la plática se centró en defender al organismo de los ataques de la prensa respecto a la falta de apoyos de la CONADE.
Que se ha cumplido cabalmente con cada uno de los rubros. No tenemos cifras en números rojos, ni tampoco hemos dejado a nadie atrás en los apoyos. Mi parte competitiva no finaliza. Entre más me chingan, más me crezco. Y ese ha sido mi mensaje para todo el equipo. Recuerdan que en el pasado, muchos del equipo que asistía a los Juegos Olímpicos es: no tengo equipo, no me apoyaron, no me dieron. Hoy no escuché a uno solo que haya dicho: no tuve equipo. Hay quejas de atletismo, pero la federación está controvertida. No es culpa nuestra.
Los deportes acuáticos siguen siendo el tema central de la discusión y la dirigente puso de ejemplo a Osmar Olvera y Juan Celaya, quienes asegura dejaron de lado los temas legales para centrarse en su preparación.
Analicen quiénes ganaron medallas del tema clavado. ¿Quiénes ganaron medallas? Los que se enfocaron a trabajar. Y eso le costó a Magín una carta por parte de la presidenta del Comité Olímpico donde le pedía a la embajada que fuera removida y que fuera repatriada por atentar contra el movimiento olímpico. Irónicamente, los únicos dos clavadistas que logran el metal son los dos que entrenan adentro del CENAR con Magín. Y el resto se dedicaron a distraerse por querer salvar una beca. Cuando si ganas una medalla en automático es todo fluye, y se preocuparon y se desgastaron por algo que no tocaba.
La dirigente no especificó aún su continuidad al frente del organismo a espera de finalizar su ciclo con los Juegos Paralímpicos. Asimismo, garantizó que todos los medallistas, incluidos los clavadistas Osmar Olvera y Juan Celaya, recibirán de alguna manera los incentivos correspondientes por la obtención de sus preseas. Para La Fórmula es Betsabe Rosales.
Bueno, pues ahí la tienen. Cada vez entiendo menos. La falta de apoyo a deportistas no lo inventamos nosotros, la prensa. Fueron los propios deportistas las que lo dieron a conocer. Pone de ejemplo a Celaya y Osmar Olvera. Pues no hubo apoyos para ellos, fue un esfuerzo individual que hicieron. Ya dimos a conocer el otro día las cifras que recibía Osmar. Son de risa, ¿no? Son de risa. En fin, yo no sé cuál va a ser el futuro de Ana Gabriela Guevara, no sé si la vayan a ratificar. Yo pienso que sería un buen momento para renunciar, para decirme a un lado. Sé que no lo va a hacer, pero lo que ha hecho al frente con ella es un fracaso.
Terrible.
Es un terrible fracaso.
Terrible. Además de la imagen, ¿no?, que deja para la CONADE, a mí me llama muchísimo la atención la prepotencia con la que se maneja a Ana Gabriela Guevara, que es una servidora pública, ¿eh? Es una servidora pública. Si fuera iniciativa privada, pues que haga lo que quiera, pero es servidora pública. Hoy en la conferencia de prensa, con el logo de la CONADE enfrente de ella y con un muro atrás que decía de una conferencia de los Juegos Olímpicos, literalmente dijo: todo lo que gano me lo trago, me lo unto y me lo visto como me da mi chingada gana. No tengo marido ni marida ni nadie que me exija por qué gasto. Eso dijo una servidora pública en la conferencia de prensa de la CONADE, a pregunta, supongo, de que la vieron comiendo en un restaurante en París o que venía en primera clase en el vuelo de regreso. Pero una servidora pública no puede dar estas declaraciones con la prepotencia que se manifiesta en la
llevada. No. Por eso digo, cada vez entiendo menos. O sea, esto que dices, y aparte cuando dice: entre más me chingan, más me crezco. O sea, ¿cómo vas a una conferencia de prensa cuando eres una servidora pública a decir esto?
Y con la misma prepotencia fue cuando dijo, pues, que a que vendan calzones, Tupperware o Avon, a mí me vale.
No, los insultó a las nadadoras. O sea, eso no se le olvida a nadie, y eso no es cuestión de la prensa. Esa fue otra de las tonterías de esta mujer, insultándolos, que vendan calzones o que venda Avon si quieren seguir en esto. Pues esa es la realidad. La realidad es que ella en este momento está dando patadas de ahogado, porque pareciera que su fin está muy cerca.
Es un hecho que ya está cerca y va a llegar hasta el fin, ¿no? A mí lo que me llama la atención de verdad es que durara todo el camino, bueno, Ana Guevara, con el trabajo que hizo, ¿no?
En fin, vamos con Alfredo González, los ecos de París.
Osmar Olvera seguramente fue el nombre que más escuchamos en México durante los Juegos de Verano de París. Ni los 100 pesos diarios de beca, ni los dichos de Ana Gabriela Guevara, ni mucho menos los chinos, frenaron al clavadista mexicano. Y es que Osmar tiene la meta clara. El objetivo trazado es vencer a los clavadistas chinos en grandes competencias. Muchos dirán que los jueces en París fueron muy crueles con México y benévolos con China. Lo cierto es que Osmar ha demostrado que si alguien pudiera derrotar a los eternos favoritos en unos olímpicos, es él. Desde los 8 años ha tenido ese sueño. Vio a sus grandes referentes como Iván García, Paola Espinosa, Alejandro Orozco, y que todos ellos fueron superados por mínimas calificaciones por China. El sueño se ha convertido poco a poco en obligación. Ahora vienen campeonatos del mundo, competencias internacionales, en donde el ahora multimedallista mexicano puede seguir puliendo su legado. También puede mantenerse entre los mejores clavadistas del mundo, sitio que ha llegado también gracias al apoyo y talento de su entrenadora Majin, quien en diversas ocasiones también ha señalado que Osmar tiene la capacidad de vencer a los clavadistas chinos. En París, Osmar se subió al trampolín junto a Juan Manuel Celaya y no se titubeó. Lograron extraordinarias calificaciones y se colgaron la plata. Más tarde en el individual, Osmar se volvió a subir al podio con la presea de bronce. Con tan solo 20 años, Osmar ya tiene recorrido en 2 Juegos de Verano. Cuenta ya con 2 preseas olímpicas y en 4 años en Los Ángeles, no hay duda que será uno de los máximos referentes, no solo de los clavados, sino de la delegación mexicana, informó Alfredo González.
Bueno, a Osmar, que tuvo una extraordinaria actuación, le daba la CONADE de 3,200 pesos al mes para que se mantuviera, para que viviera. Eran que 100 y pico de pesos diarios, o sea, ni el salario mínimo, y su familia le tuvo que ayudar. Entonces todo esto no lo inventó la prensa, esto es lo que sucedió realmente. Y qué bueno, qué historia esta de Osmar, y qué bueno, qué gusto da, ¿no?
Qué gusto da,
la verdad. Y todavía viene en 4 años Los Ángeles. Y qué gusto te da que cuando ganó la medalla ya dice, pues ahora voy por los chinos en los próximos juegos, ¿no?
Que en esta, en los sincronizados, estuvo muy cerca, ¿eh? Muy cerca. Yo creo que debimos de haber tenido una medalla de oro.
Yo no sé por qué les dicen chinos y todos son lacios. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Coatzacoalcos, Veracruz en 98.5 de FM. Poza Rica, Veracruz en 100.1 de FM. Veracruz, Veracruz en 89.1 de FM. Abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula es Orbañanos,
abriendo la conversación.
Un saludo, Raúl, compañeros de La Fórmula es. Queríamos empezar con el título de la Supercopa de España conseguida por el Real Madrid. Pero sobre las 10 de la noche, hora española, hemos tenido una noticia inquietante. Y es que el padre de Lamine Yamal, el joven jugador del Fútbol Club Barcelona, ha sido apuñalado varias veces cerca de su casa mientras paseaba a su perro. Ha sido ingresado en el hospital de Can Ruti en Barcelona con pronóstico grave, pero estable. La última información que tenemos es que no peligra su vida, pero sí que las heridas son bastante graves. Nos informan los Mossos de Escuadra, policía catalana, que ya han sido detenidas varias personas por este suceso. Estaremos muy pendientes del estado de Munir Nasrowi, el padre de Yamal. Por otro lado, el Real Madrid es campeón de la Supercopa de Europa por 2-0 frente al Atalanta, con el primer gol de Mbappé. Escuchemos al francés.
Una gran noche. Esperaba este momento desde mucho tiempo, jugar con esta camiseta, por este escudo, para esta afición. Es un gran momento para mí. También ganamos un título, es muy importante, sabemos que aquí tenemos que ganar siempre. Y estoy muy feliz. El gol seguro, por un delantero como yo, ser decisivo por el primer partido, pero más importante el placer de jugar. Tenía muchas ganas de jugar, con los compañeros, con todo el mundo, y hoy fue un gran día. Con todos, no únicamente los dos son grandes jugadores, pero aquí tenemos los mejores en todas las posiciones. Estoy muy feliz de jugar con toda la, plantilla que tenemos. Seguro que vamos a mejorar. Y yo me voy a mejorar el primero, pero es un paso positivo hoy. Somos en el Real Madrid. No tenemos límite, no tengo límite. Sí puedo marcar 50-50, pero lo más importante es de ganar y de, mejorar como equipo, porque es como equipo que vamos a ganar.
Raúl, estaremos muy pendientes del estado del padre de Lamine Yamal, que tendría que disputar su primer partido esta temporada el sábado en la primera jornada de Liga frente al Valencia. Desde Europa, Daniel Gironès.
Gracias, Dani. Metió un gol en Kylian Mbappé con el Real Madrid. He escuchado voces que no lo vieron como debe de ser, que por abajo de su nivel. Es el primer partido que juega oficial. Tuvo pocos entrenamientos porque se reportó después de la Euro. El gol que hace se desmarca de una manera extraordinaria para darle la, facilidad a Bellingham de que le toque el balón. Este hombre de centro delantero va a hacer una cantidad de goles en el Madrid impresionante.
No, y en el primer gol que hace Fede Valverde, una gran jugada de Vinicius, por cierto, se mueve y jala, marca, que es lo que permite que Valverde entre solo, ¿no? Yo no tengo duda de, que el Real Madrid es probablemente en plantilla puede ser el equipo más poderoso, ¿no? Vamos a ver si futbolísticamente cuando se enfrente
del,
contra...
¿Del mundo puede ser?
Yo creo que sí.
La ¿Por encima del City?
Yo creo que sí.
¡Ay, caray!
O sea, por calidad de jugadores, ya nada más con los cuatro que tiene adelante, por jugadores, ¿eh? Vamos a ver el tema de funcionamiento, sobre todo cuando se enfrente equipos potentes, que yo estoy seguro que cuando juegue contra equipos fuertes, no vamos a ver a los cuatro que vimos hoy, ¿no? Porque hoy, por momentos, cuando el Atalanta atacó, le costó trabajo al Real Madrid porque... tenía Valverde y a Tchouaméni, y los cuatro de adelante pues no marca, ¿no?
Y bueno, Courtois hace una tajada muy buena cuando el partido va 0-0, el portero del Madrid. Habrá que ver si el Madrid es capaz con este trabuco que tiene de lograr lo que logró aquel Barcelona de Pep Guardiola, de ganar 6 títulos en una temporada.
Que ya esta temporada ya no puede.
No, ya, pero
o bueno. Sea, porque la Copa del Rey ya no la ganó.
No, ya no. Ya se le fue.
Ya se
bueno,
le fue.
Con esto nos vamos. No se vaya, viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol que
produce. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.